starting to pick up the pace just a little bit. We look at the starter. He's watching the field.
Apollo Rodriguez, the winner of the Monaco 3000 street race.
El comentarista de la red de parlante de Mónaco dijo, pongan la atención a este himno que lo van a escuchar más de una vez. Estar ahí medio solo y escuchar nuestro himno tan alto es emocionante.
No encuentran la bandera porque nunca se imaginaron que iba a ganar un uruguayo. Sin la bandera uruguaya y sin el himno, él al podio no subía.
He drove with his heart. He had tremendous skill as well. So, you know, he could do things with the car that other drivers couldn't.
Rodriguez makes a beautiful start.
Also, the way he drove was very flamboyant as well.
Me pasó volando.
Cojones. Tenía muchos, muchos cojones.
Una vuelta más y Gonchi no llegaba. El auto bien al límite.
Yo tampoco tenía nada que perder. Tenía todo para ganar.
¡Ahí lo tiene, vamos, Uruguay!
Realmente esto es tan grande que yo no quiero tomar conciencia de todo eso.
Se ha cumplido un sueño, creo que para él y para los uruguayos.
I remember receiving the call from somebody from the team who was there.
And then the phone rang. Said there'd been an accident.
Me dice, tu hermano está en el hospital.
¿Vos lo viste salir?
No.
It is with deep regret that I must announce that driver Gonzalo Rodriguez was fatally injured in the crash that occurred.
I remember hearing the news and being absolutely mortified.
Uno dei giorni più brutti della mia vita.
I still don't understand how, you know, that can happen.
It was something that I cannot forget even today.
Quedará para siempre la memoria de un gran piloto uruguayo.
Everyone loved him. It was a devastating blow when he died.
Todo lo que no podía pasar le pasó y era el día de él y ya.
And off goes Rodriguez.
The one thing memory I have is his big smile.
I think his smile was just the way he was.
Yes, look at the delight. He just beams ear to ear, doesn't he?
Él era la superestrella con las gafas, era diferente.
Porque su vida él la concebía solamente compitiendo y ganando.
Win in Monaco, win in Spa, win in Nürburgring, places that I, when I was a kid, I dream about it.
No one could have beaten him that day.
I'd witnessed, to me, one of the best racing drivers that I'd ever seen.
Pero yo también quiero demostrar frente a los de Fórmula 1 que voy a ser el mejor.
The legacy has to go on. We know if he was still here, he'd be doing great things.
I miss him. I really miss him.
Bien, allí estaba el trailer de Gonchi, la película realmente espectacular. Nani Rodríguez está aquí con nosotros, María Fernanda Nani Rodríguez, es la hermana de Gonzalo Rodríguez y la presidenta de la fundación que lleva su nombre. Desde el año 2000, luego del accidente, lleva adelante esta obra social en su honor, que tiene como propósito desarrollar programas basados en la transmisión de valores dirigidos a todos los sectores de la sociedad. En sus inicios ha utilizado el deporte como forma de educación, de desarrollo y de inclusión social. A partir del año 2007, la fundación también se aboca a la seguridad vial, promoviendo la seguridad de los niños. Es miembro de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas contra la Violencia Vial y representante de Safe Kids en Uruguay, entre otras organizaciones. Y ha recibido varios reconocimientos y premios por su trabajo, además de colaborar, claro está, en la producción de la película documental Gonchi. También está aquí uno de los directores del film, Federico Lemos. Su primer contacto con la comunicación se inició a los 17 años, cuando cursó la carrera de técnico en comunicación social de la UTU y la licenciatura en marketing de la Universidad de la Empresa. Desde fines del año 2000 y hasta mediados de 2007 vivió en Canadá, donde comenzó a trabajar en la producción audiovisual. Es socio fundador y director de Medio y Medio Films desde 2007, cuando comenzó a producir largometrajes documentales. Dirigió su ópera prima, El último carnaval, La Pedrera. Luego estrenó como director 12 horas, 2 minutos, película elegida como mejor documental por el público en el Festival de Lima 2013. En el año 2013 estrenó el film Jugadores con Patente y ahora, junto a Luis Ara, es el director de Gonchi, este documental que hoy nos convoca y que nos hace recibirlos. Bienvenidos. Es un placer estar acá. ¿Cómo andás, Nani?
Muy bien.
Un tiempo sin vernos, bastante dilatado, pero un placer reencontrarte, por cierto. Y bueno, un gusto de estar con uno de los directores. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Bueno, un gusto verte de vuelta.
Al principio íbamos a estar con Luis y ahora te mandaron a vos.
Me mandaron a mí.
Eso es parte, digamos, de la dinámica de tener dos directores, ¿no?
Es verdad.
Bueno, saludos a Luis, que también es responsable, que iba a estar en principio aquí con nosotros. Un gusto que estén nuevamente acá. Bueno, ya estábamos hablando de Gonchi antes de empezar la entrevista por, bueno, la particularidad que tenía. Primero, es un tipo realmente afable, un tipo encantador, este Gonzalo, ¿no? Digo, este, la verdad, digo, quitando ya lo profesional que hablaremos en torno a la película, yo creo que tenía ese carisma que solo las grandes personalidades tienen, en medio de esa humildad tan uruguaya, ¿no? Que uno lo reconoce en todos los uruguayos que llegan muy alto y que nunca pierden esa condición, ¿no, Nani? Era sí, un poco así, ¿no?
Sí, era así. Y además, una de las cosas que la película me está regalando ahora es un montón de historias de gente que me están contactando por las redes sociales y me cuentan cuando lo conocieron, cuando lo vieron. Que, no sé, por ejemplo, hoy uno me dice que él trabajaba en una estación de servicio en Maldonado y lo vio llegar y dice, pero este es el Gonchi. Le habló y Gonzalo se puso a charlar y sí, hablaron de como que fuesen conocidos de toda la vida. Le terminó regalando el gorro que tenía puesto. Y nada, creo que un poco de eso es lo que Gonzalo transmite. Él sabía que estaba ahí gracias al apoyo de la gente y él era muy agradecido por eso.
Terriblemente agradecido. Yo tuve el placer de conocerlo a Gonchi y la anécdota vale, ¿no? Digo, teníamos un peluquero en común, Ledur, que era el peluquero de Alberto Kessman.
Es mi peluquero, perdón.
Al Ledur, bueno, mándale saludos.
Hace 18 años.
Ya sabe que yo me compré la máquina, o sea que abandoné lo de él.
Hoy me recibe.
Bueno, mandale un fuerte abrazo. Bueno, la verdad es que contactamos con Ledur a través de Alberto Kessman. Y después que Alberto me pasara a Ledur. Con Ledur, hablando con Ledur, dice, no, pero Gonchi es cliente mío también, porque yo quería hablar con él y empezamos a hablar, seguramente de alguna de las carreras que Gonchi ya empezaba a concitar la atención de todos los uruguayos. Y ahí fue donde conocí a Gonchi, en la peluquería, y mientras nos hacíamos las manos, mientras pasábamos también nuestros minutos en la peluquería, empezamos a hablar con Gonchi, un tipo muy divertido, además es tu hermano, evidentemente. Y enseguida, la verdad es que surgió, eso, lo que estabas contando, ¿no? Digo, un tipo que no te conocía, te trataba como si te conociera de toda la vida, y ya hicimos, creo que hicimos 3 o 4 entrevistas. Vamos a escuchar algunos audios que tenemos que agradecer a Oscar Romero, nuestro operador de aquel entonces y operador de grabaciones, que mantiene todo un archivo digital y que tiene esas entrevistas que hicimos con Gonchi durante el año 97, 98, que estuvo varias veces acá, y hablábamos fuera de micrófonos que alguna vez incluso desde Europa, pues nosotros lo llamábamos constantemente en las carrera. La verdad que le seguimos la carrera a Gonchi, porque primero porque era un tipazo, y segundo que efectivamente nos parecía lo que opinan muchos de los que ahora nos van a contar, dicen en las películas, que era un cra, realmente como piloto, un tipo con un potencial espectacular, del cual evidentemente tenemos que decir que teníamos cifradas esperanzas de que llegara a lo más alto, ¿no? De hecho, llegó muchísimo en el corto trecho, lamentablemente, que duró su vida y su profesión, pero era un tipo que potencialmente se sabía que iba a estar muy pronto en Fórmula 1, y por qué no pensar de que tenía todas las condiciones para ser un campeón de Fórmula 1, que eso no lo digo yo, sino sin duda ustedes lo habrán recabado en grandes figuras del automovilismo, porque yo no entiendo mucho. Y él me explicaba muchas cosas, hacía mucha docencia, ¿no? Digo, lo hacía con todos. Pero una de las cosas que decíamos es que hablábamos tanto con él que hasta un día, hablando en Europa, nos hizo de corresponsal en un show de Aerosmith, porque él estaba en el show de Aerosmith y nosotros habíamos pactado la hora y me dice, mira, acá estoy, y se escuchaba, ¿no? Todo decía, acá estoy mirando un show de Aerosmith, y al final nos terminó contando y haciendo de corresponsal. Bueno, un tipazo realmente, Gonchi. ¿Cómo se encara la película? ¿Qué es lo que van a ver quienes todavía no hayan ido a ver el documental del Gonchi?
Bueno, me ha pasado en estos días de reciente estreno de la película, de concurrir a las salas un poco. Siempre me gustan los primeros días ponerme escondido al costado de la escalera y ver, claro, las reacciones de la gente, claro, y ver al público que está yendo a las salas. Y debo decir que estoy muy sorprendido por el público que está yendo a ver Gonchi. Sobre todo por la edad y por el género. Está yendo muchas mujeres con sus hijos adolescentes y muchos jóvenes de entre 20 y 25 años, jóvenes que seguramente tenían 8, 9, 10 años cuando Gonchi murió, y que dudo que conozcan su carrera y que recuerden verdaderamente los logros que haya tenido Gonchi. Te diría que el 50% de la gente que yo vi en las salas es ese público.
Sí, recordemos que Gonchi nació en el 71 y murió en el 99. Por es un tipo con 28 años.
Exacto.
¿No? Una corta vida, que pegó muy fuerte, que caló muy hondo, pero como vos decís, ¿no? Mucha gente de pronto la referencia la tiene post-mortem, ¿no?
Claro, inclusive lo hablaba con Luis, co-director de la película, que tiene un poco más de experiencia en cuanto a lo que tiene que ver con el público que acude a determinadas películas. Viste que a veces las películas tienen como un nicho de gente, sí, de público específico, claro. Y en este caso nosotros teníamos una cierta expectativa de que fuera gente de nuestra generación, entre los 35 y 50 años aproximadamente, gente que recordara la carrera de Gonchi, la figura de Gonchi, que tuviera avidez de ver ese archivo inédito que está en la película, de conocer un poco más su historia. Pero sin embargo, no vi esa gente todavía en el cine. Y me acuerdo una entrevista que escuché hace algunos años, Jaime Ross decía, en una entrevista televisiva, que a veces los grandes fenómenos taquilleros se dan cuando la gente que habitualmente no va al cine empieza a ir al cine. Y me pasó eso, empezó a haber gente que no sé si habitualmente va al cine, gente joven, gente con avidez de conocer la figura de Gonchi, después en las redes sociales recomendando la película a sus amigos, y eso es algo que realmente para mí es una grata sorpresa, porque verdaderamente hicimos la película para todo el mundo, pero pensando que iba a verla una determinada cantidad de gente. Entonces, en ese sentido, estamos muy conformes, porque no es una película que apunta al fierrero, al fanático del automovilismo, que es, ni es una película que es técnica o que se mete en los detalles del automovilismo. Yo voy a decir una cosa que a nadie no le gusta, y lo repito siempre, y cuando la tengo adelante más lo digo todavía. Yo no sé nada de automovilismo.
Sí, claro, igual que yo, ¿no?
Nada, absolutamente nada.
Soy aficionado, pero no entiendo
nada. Nani se enoja, me dice, ¿cómo vas a decir vos director de la película que no sabes nada de automovilismo? Y digo, no, te juro que no sé nada, y es un doble desafío cuando inicié este proceso, ¿no? Es decir,
el desafío era el mío cuando te empecé a contar la historia y decir que era la Fórmula 3000, que era la 2, que era la 3, que era esto, lo otro, fue intensísimo.
Imagínate las clases que te daba Gonchi a vos, bueno, me las dio Nani.
Sí, claro,
yo pensaba que eran autos y corrían, ¿no? Desconocía la Fórmula 3000.
Para mí son cuatro ruedas, ¿no? Digo, pero sí.
Entonces, ese desafío también se vio incrementado en ese sentido, en el desconocer el deporte, en su intimidad, saber las distintas categorías, conocer en detalle a cada uno de los pilotos, en qué categoría corren cada uno. Y eso significó, además de un aprendizaje desde el punto de vista personal, llevado a lo que es la figura de Gonchi, conocer su carrera, su historia, estudiar y empezar a investigar también a nivel personal, empezar a entender ese deporte y cómo se desarrolla a nivel mundial, ¿no?
Claro.
Sí, igualmente me gustaría agregar que para los fanáticos del automovilismo también es un muy buen material,
sin duda,
porque
tiene
mucha cosa que muchos me decían que no sabían, había un montón de detalles, o lo que más de repente les impacta es ver contada la historia a través de unos grandes internacionales.
Eso, que Max Weber, Christian Horner, Juan Pablo Montoya, por ejemplo. Montoya, fíjate que Montoya estaba por debajo del Gonchi, digamos,
claro,
¿no? Y hoy es una figura, es un astro del automovilismo, ¿no?
Sí, la otra vez me decía uno que fue mecánico de Gonchi en el karting, me decía, es increíble porque todos los que salen en la película, el Gonchi les ganó a todos.
Eso.
Y ellos mismos lo cuentan también.
Eso lo comentábamos.
Y eso lo comenté yo mismo, porque como estaba enterado por Gonchi, entonces yo le decía a Pablo, digo, vos fíjate que todos los tipos que hablan acá, en realidad hablan porque estaban por debajo
del
Gonchi.
Son todas celebridades del automovilismo, pero en aquel momento
estaban todos por debajo.
Y todos triunfaron en las distintas categorías que existen hoy, en la Fórmula Indy en Estados Unidos, en la 3000, en la Fórmula 1, y todos contemporáneos, compañeros algunos, rivales otros.
Sí, sí.
Pero la característica que los identifica a todos es que perdían todos con Gonchi
y que
después triunfaron todos. O sea, reafirmo lo que decías al principio, el potencial brutal que tenía Gonchi para llegar a...
Realmente yo creo que era un tipo que iba a ser campeón del mundo, ¿no? Digo, de hecho, recordemos que en su mejor momento, que fue en el 99 precisamente, en la Fórmula 3, llegó a estar tercero peleando el campeonato, ¿no?
Sí.
Digo, terminó tercero peleando el campeonato, ¿no? Y en realidad era una experiencia, porque recién había saltado de la Fórmula 3000, ¿verdad? En poco tiempo, pues fue una carrera flash también, muy rápida como carrera, ¿no?
Sí, fue rápido, pero también dentro del mundo del automovilismo.
Empezó joven, pero cuando escaló, después que agarró, desde que entró la Fórmula Renault, que pasa a tercera, después a 3000, ahí ya es un vuelo, ¿no? Son dos años.
Sí, igualmente él tampoco tenía el presupuesto como para hacer una cortada, que habían otros pilotos que llegaban más jóvenes. Él, cuando va a Estados Unidos, que tiene 28, ya estaba como en el límite. En esa época, con 25 o 28, ya tenías que estar entrando en Fórmula 1. Y Gonzalo iba a ser 2 años por lo menos, o sea, 1 o 2 años en Estados Unidos para después intentar en la Fórmula 1. Entonces, a él le estaba costando un poquito más por un tema de dinero.
Pensemos en la edad que tiene Santi Urrutia, que está corriendo en Estados Unidos, que tiene 20 años.
Sí, igual ahora ya cambió mucho. Vemos en Fórmula 1 pilotos con 20 años o con 21 ya debutando. O sea, cada vez son más jóvenes, pero eso cambió. Pero igualmente Gonzalo creo que demostró, porque una de las cosas que todos reconocen es eso, que Gonzalo nunca tenía, como decimos acá en Uruguay, el caballo del comisario.
No, claro.
Y,
claro.
Y corría con equipos medios o equipos de un poco atrás y siempre le estaba peleando adelante.
Sí, siempre la peleó.
Siempre su puesto para los entrenamientos. Yo digo que estuve con él los últimos 2 años viviendo con él. Hacíamos el reconocimiento de pista en bicicleta, caminando, cuando todos los otros ya habían entrenado y se la conocían de memoria. Y Gonchi conocía la pista solamente para nada, clasificar, correr y
se iban en bicicleta, iba tomando nota de todos los puntos de referencia, todas esas cosas que ahora vamos a escuchar los audios que me ha contado a mí en entrevista, ¿no?
Sí, hacíamos eso y teníamos también, a veces pedíamos la telemetría de otros pilotos. Y veíamos, me acuerdo que el equipo tenía un cuadriciclo y me decía, salíamos los dos, por ejemplo, en Spa, que es uno de los circuitos que a mí más me gusta, el de Bélgica, y me acuerdo que me impactó muchísimo la subida, la famosa La Rouge, que es una subida con una curva a fondo ciega, y yo le iba cantando, le iba diciendo, bueno, acá es cuarta, acá es tercera a fondo, acá es, no sé, yo le iba leyendo y él iba manejando y le íbamos viendo. Y yo digo, pero esta es a fondo, le digo, ¿estará bien esto? Me dice, sí, esta es todo a fondo. Y nada, y eso lo hacíamos así, después Gonzalo largaba ya para clasificar y siempre estaba ahí en la punta, entonces creo que eso también, por eso sus contrincantes lo han respetado
claro,
tanto.
Claro, porque saben que tenía pocos recursos, que de pronto no tenía los mismos recursos que ellos y alcanzaba mejores resultados.
Claro, no, además el presupuesto de un equipo es las carreras, son tantas carreras, es tanto, después tenés tantos motores, tantas gomas, tanto vueltas para entrenar, y Gonzalo empezaba en la lista, empezaba a tachar esto, ¿no?
Claro,
¿no?
Claro. Una vuelta, 4 ruedas y...
Sí, al sí. Uruguayo, digamos.
Sí, totalmente.
Totalmente.
Sí, como me hizo acordar a más o menos cómo clasificó Winan para las Olimpiadas.
Más que los uruguayos es todo así, como sí, heroico, todo, ¿no? Digo, es todo un maracanazo. Todo un maracanazo, sí, ¿no? Sí. Digo, y así es como se logran las grandes cosas, sí, o sí. En Uruguay por lo menos se han logrado así. La China Varela estuvo repasando estas entrevistas que Oscar Romero digitalizó en el archivo de El Espectador. Te cambio, Seba, vamos a escuchar un poco de los audios con Nani y con Federico, que están aquí, a ver, y con la gente, claro. Vamos a escuchar a Gonchi esto en el año 97, 98.
En las típicas curvas que son horquillas, ¿no? Que es como una horquilla, quiere decir que es una U, ¿verdad? Hay pilotos que entran bien abiertos para salir bien cerrado y con mucha velocidad. Hay otros, que es mi caso, que al revés, entramos bien cerrado para aprovechar más velocidad entrando en la curva y salimos más cerrados. Eso te perjudica quizás un poco la salida, pero yo considero que gano más entrando rápido y cerrado. Y cada uno hace una trayectoria distinta, ¿no? Una cosa es ver a un tipo común, digamos, un ejemplo, pero mucha gente quiere ser esa persona. Claro. A mí, obviamente, me encantaría llegar a lograr lo que logró Ayrton Senna, pero tratar de imitar a otro me di cuenta que no era yo.
Claro.
Porque claro. Por más Dios que el tipo sea manejando, yo no soy él. Y este año me decidí un poco a ser más...
A tu
más
aire.
Exactamente.
Bueno, ahí estaba Gochi hablando de Ayrton Senna, que estaba, era figura, ¿no? Y diciendo algo que la verdad que es verdad, o sea, que la gente lo pudo ver, que él tenía su propio estilo, ¿no? Digo, era muy de seguir, vos que tenés la intimidad, Nani, a Senna u otros.
Sí, 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 su ídolo era Ayrton Senna. De hecho, me acuerdo clarito cuando Ayrton falleció, que estábamos juntos y a Gonzalo le pegó fuertísimo, pero fuertísimo. Y nada, una de las cosas que también tienen en la película, hay unas pinceladas de Ayrton que me encantan porque era el ídolo de Gonzalo.
Claro. ¿Cómo manejaste ese material, Federico, y con Luis, el material que tenían? ¿De qué material dispusieron?
Bueno, tuvimos un apoyo fundamental de todo lo que tiene que ver con la fundación, el material que tenía Nani, el archivo familiar, el archivo que fue recabado durante toda la carrera de Gonchi. También hubo una pesquisa internacional a nivel de lo que es la FOM, Estados Unidos en la CAR, los distintos canales y bancos de imágenes que poseían distintos derechos de imágenes, que hubo que gestionarlos, conseguirlos, pedir autorización, en algunos casos adquirirlos. Y ese material era fundamental para poder reconstruir la historia de la carrera y la vida de Gonchi. Nosotros habíamos visto con Luis varias veces la película de Senna. Queríamos entender cómo había sido construida esa película desde el punto de vista del guión, la parte narrativa, el archivo. Luis de alguna manera se obsesionó un poco con esa película, la empezó a ver muchísimo y entramos a discutir en varios aspectos hasta qué punto podíamos llegar a construir algo similar, si se quiere, y entendimos que era imposible, porque la película de escena tiene un archivo riquísimo desde el punto de vista visual. Ahí es un tipo que fue tricampeón del mundo y que tenía dos cámaras permanentemente arriba de él durante todo el día. Entonces, quizás que desde el punto de vista del director, contó con un montón de material que le facilitó de esa manera poder construir desde el punto de vista del guión la película. Nosotros no carecíamos de ese material, entonces hubo que salir a buscar entrevistas, testimonios y tomar una serie de decisiones que junto con Annie desde el principio charlamos y que tenían que ver con un determinado riesgo desde el punto de vista de que contábamos la historia de Gonchi desde adentro, en Uruguay, con sus afectos, su familia, sus amigos, la carrera que desarrolló en Uruguay, y nos limitamos a eso o salimos hacia afuera, vamos a buscar a las estrellas de contemporáneas de Fórmula 1 y de Fórmula 3000 que corrieron con Gonchi, los pilotos internacionales, vamos a los circuitos donde él corrió, vamos a ver a los amigos que él... Y reconstruimos un poco su carrera y su historia desde afuera hacia adentro. Y esa decisión obviamente tenía un riesgo por los costos, por la posibilidad de que no obtener los permisos para filmar en esos lugares. Son lugares muy difíciles de acceder desde el punto de vista de permisos y autorizaciones. Claro. Mismo las figuras, no es común que te reciban como nos recibieron en el caso de Montoya en su casa, o en una carrera, el día de la carrera, como Helio Castroneves en Ohio, en Estados Unidos.
Bueno, ya habla del respeto, lo que hablábamos.
Totalmente. O sea,
el cariño, el respeto que se ganó el Gonchi, ¿no?
Y además a nosotros nos permitió entender cómo la figura de Gonchi es... Porque acá en Uruguay todo el mundo lo respeta, lo quiere, sí, y lo recuerda. Pero en el exterior nosotros no teníamos idea que eso sucedía. Y eso lo relata la película, creo que lo transmite de forma muy clara. Sí, sí. Y traerlo hacia Uruguay para nosotros era muy importante. Y lo que nosotros vivimos en cada una de esas entrevistas y en cada uno de esos circuitos fue muy fuerte. Se lo contábamos a Nani por mensaje de texto, por mail.
Claro.
Y para nosotros era un desafío tratar de transmitir eso en la película y tratar de equilibrar cada uno de los distintos momentos, las emociones.
Ya se nota en el tráiler, la verdad. Uno ve el tráiler, lo escucha, lo que hablan de él, y uno ya nota esa emoción en las personas y esa cercanía que uno, efectivamente, como bien dice Federico, como que no te das cuenta, ¿no? Como que estuviéramos en otro lado, no nos damos cuenta, solo acá, lo conocemos solo acá.
Claro.
Y en realidad vos te das cuenta que los tipos están hablando con un conocimiento de causa total de lo que fue esta figura internacional, que fue Gonzalo Rodríguez, ¿no?
Sí, y creo que es una sorpresa para todos. O sea, la gente se sorprende mucho en el cine. Ahora Nani decía, no, pero para el público fanático del automovilismo, sí, es un deleite la película para los fanáticos del automovilismo. Lo vi el otro día porque notaba cuando la gente aparece alguna pasada, alguna curva, alguna carrera, algún piloto, se habla, se ríe, lo disfruta. Se nota que el público fanático lo disfruta mucho más, pero también el público común entiende y lo vives de otra manera, la historia, pues es una historia común, es la historia de un uruguayo que salió a pelearla afuera, como muchos uruguayos que la pelean en cualquier ámbito.
Pero con un talento espectacular, con un carisma increíble, con un don de gente especial, ¿no? Indudablemente que tenía el Gonchi. Escuchamos algo más, de otro clipecito más que hay de audios, vamos a una pausa, volvemos con un poquito más de audios y concluimos con algunas preguntas seguramente de los oyentes a propósito de el documental de Gonchi, el Gonchi Rodríguez.
Digo, ¿corres una carrera pensando que te puede pasar algo? ¿Cómo haces para luchar contra ese estrés?
No.
Que yo creo que de alguna u otra manera... Yo sé que a ustedes les gusta el peligro, etcétera, etcétera. Pero no me digas que,
sí,
que
puede,
no
sentís
nada. Que a veces
no,
por ejemplo, vas a ir a Imola.
Y un poco de miedo capaz que tenés al principio. Pero somos personas muy medidas, ¿eh? Nosotros medimos muchísimo los riesgos. Y a nivel de, digamos, de porcentaje...
Tenemos más, Gonchi. Ni de los riesgos de la 300 kilómetros por hora está el tan loco.
Pero vamos a 300 kilómetros por hora con un auto que está probado con 240 kilómetros por hora.
Dámelo a mí, yo te muestro a ver qué preparación tiene el auto.
Vamos totalmente atados.
No, pero igual es muy peligroso.
Igual es peligroso.
Tiene su riesgo.
Pero el porcentaje de accidentes con consecuencias para el piloto es muchísimo menor a los accidentes que hay en la calle normalmente. Uh-huh. Entonces, la gente quizá diga, bueno, el automovilismo es un peligro, ¿no? Yo no dejaría a mi hijo correr. Yo no sé qué haría con mi hijo, para ser sincero.
Llegado el caso que quieres que sea corredor, si quisiera
no,
él.
No, que elija lo que quiera. Que elija lo que quiera.
¿Lo vas a hacer nacer en cuna contra fierro?
No, porque yo no soy un romántico del automovilismo. Que quizá la gente diga, o haya gente que piense, Gonchi es un devoto del automovilismo.
Sí, vive entre fierros, cosas.
No, yo soy un competidor. Uh-huh. Que creo que es muy distinto a los que son románticos de los autos. Mi auto de calle, para ser sincero, es una.
Un NSU Prince 3.
Siempre está lleno de cosas, viste que los que son amantes de los autos, son unos histéricos los autos. Mi auto siempre está lleno de bolsas y quien me conoce sabrá que estoy diciendo la verdad.
¿No tenés así revistas de Fórmula 1?
Tengo alguna revista, pero siempre está todo desordenado, latas de refresco.
Que no tienen nada que ver con tu profesión.
Claro, entonces yo soy competidor, a mí me gusta correr en autos y competir.
Durante los entrenamientos decís, bueno, voy a frenar.
¿Cuál puede ser una referencia?
Siempre hay carteles que marcan 100 metros, 150 metros. Bueno, el cartel de 100 metros y frenás. Y a la otra vuelta venís y decís, voy a frenar, apenas pase el cartel de 100 metros.
Te des un poquito más.
Un poquito, hasta que te vas para afuera. Hasta que, digamos, casi te vas para afuera. Decís, hasta aquí llegué. Claro. Entonces, esa es tu referencia. Si en la carrera te vas a arriesgar y la querés pasar, de repente te sale bien, de repente te sale mal. Uh-huh. Pero lo que tenés que tratar es todas las vueltas hacerlo igual.
Gonchi, ¿la referencia más insólita que hayas usado?
Cuando corrí en Cannes un día, ella es increíble. Muy inexperiente.
A ver.
Un día en Piriápolis, mi primer año de correr kart, ¿y qué se me ocurrió agarrar de referencia? Un puestito de Coca-Cola.
Y lo cambiaron.
Al lado de la pista, y lo cambiaron de lugar.
¡No se puede creer! Bueno, impresionante, Gonchi, ¿no?
Increíble.
Impresionante, Gonchi. Realmente, bueno, esto es parte de lo que dialogábamos y que Oscar Romero y China Varela editó para nosotros. Oscar Romero digitalizó todo. La verdad que hablábamos de la pena de no habernos reencontrado, en el caso de Nani, y encontrado con los directores de la película para ofrecerles, ¿verdad?, este material que está digitalizado, en donde Gonchi es así, tal cual lo cuenta, ¿no? Digo, eso de la referencia del carrito de chorizo, eso fue alucinante. Me contaba el carrito de chorizo y después me lo movieron el carrito de chorizo. Y la verdad es que me da cierta tristeza, Nani, el que yo recordaba esta parte, porque los otros audios los estamos escuchando simultáneamente con ustedes, porque yo recordaba que él decía siempre eso, que él en las curvas utilizaba ciertas señalizaciones, y que él siempre, lo que dice ahí, ¿no?, que siempre trataba de darle un poco más. Y evidentemente uno piensa en esa curva finalmente terminó con su vida, si no estaba haciendo lo mismo. Para mí, yo tengo la convicción de que estaba haciendo lo mismo, porque era un tipo que iba más, ¿no? ¿Es así?
En realidad, creo que ahí es como lo decía Juan Pablo, todas las cosas que pudieron salir mal, salieron. Lo dicen en la película, lo comentan Charlie Whiting, también lo comenta Adrián Fernández. Yo he visto información al respecto que se le tranca el acelerador a fondo, que es lo mismo que le pasa el día anterior a Gonzalo en la misma curva. Entonces, frente a eso, un piloto yo no puedo hacer absolutamente nada. También, por otro lado, la pista tenía una curva, las defensas no estaban de forma adecuada, porque después del accidente de Gonzalo se transforma toda esa curva, se cambian los escapes, se cambia un montón de cosas. Por otro lado, también se hace obligatorio el uso del Hans Device, que es una protección del cuello que es de fibra de carbono, que van en los hombros del piloto, es como una estructura negra que se ve. Y eso aparece obligatorio después del accidente de Gonzalo. En la kart lo usan ese mismo año, en Fórmula 1 al año siguiente, en el año 2000 ya es obligatorio, y todos en la película lo mencionan y lo reconocen. Entonces, creo que fueron varios factores que de alguna manera se juntaron y nada, se llevaron a Gonzalo.
Estos datos tienen que ver con el juicio por la muerte de Gonchi Rodríguez, que yo veía que había un link en Wikipedia, pero no pude acceder a información que aparecía oportunamente en Diario Le. ¿Tiene que ver con eso?
¿Tiene que ver con eso?
¿Ese estudio, esa investigación?
Sí, tiene que ver con eso. Eso fue el juicio, lo hicieron mis padres. Yo en realidad soy anti juicios de todo tipo. Trato de mantenerme bien lejos de todo eso, pero bueno, mis padres entendieron que querían saber la verdad, porque lo que se dijo en un principio era otra versión, y ellos querían la verdad, pues sabían que Gonzalo no había cometido un error, y era lo único que querían. Y obviamente en este tipo de cosas es muy difícil, a ver, si uno se pone como uruguayo, se pone a analizar que un uruguayo le pueda ganar a un equipo norteamericano bastante importante como era en algo legal, sería un sueño. Entonces, indudablemente el juicio lo perdieron mis padres. Pero la información salió porque yo estuve en el proceso y lo vi, y decía eso, que la caja negra demostraba que el acelerador estaba trancado a fondo. Entonces, frente a eso, el piloto no puede hacer nada.
Trancó el acelerador, eso es lo que se dice.
Sí, por más que lo frene, las ruedas van más rápido de lo que puede frenar el auto.
Ya despistás, seguramente, de todas formas, ¿no?
Entonces, fueron varias cosas que como dijo Juan Pablo, fueron muchas cosas que podían salir mal y salieron todas mal en el mismo momento. Entonces, bueno, ese es el y bueno, el trágico
ese,
día.
Ese es el destino, el y destino. Es así, ¿no? Y no hay forma de ir contra eso. Nos acordamos también de, y hacía un oyente, acá tenemos.
Acá un oyente decía, que lamentablemente no se identifica, tenemos el número de celular por mensaje de texto a través del 8810, pero no se identifica, estaría bueno que lo dijera. Daniel, ¿te acordás que lo llamabas antes de los Gran Premios por Cábala? Un genio el Gonchi.
Es que ahora nos acordamos. Que era cabulero, que es verdad. En algún momento, nosotros, la primera vez que nos pusimos después con Ledur en contacto con él y todo lo demás, él corrió y ganó. Y quedamos, mirá, cada vez que venga un Gran Premio, nos hablamos.
Sí, el programa de Fiales trae suerte, una cosa así.
No, es que como dice Nani, era muy cabulero, ¿no?
Sí, tenía varias cosas. Una de las que a mí me causa más gracia, como recién decía en el audio, que era muy desordenado con el auto, y sí, lo era, porque. Sí. De hecho, mi padre tenía una oficina por acá cerca y yo trabajaba con ella, con mi papá, y nos tocan el timbre. Dicen, che, hay un auto gris que se fue para atrás. Lo dejó estacionado sin el freno de mano. Se había ido. Pero tenía, Gonzalo, unos papelitos. Porque le habían dicho que si él escribía el nombre de la persona con la que se iba a entrevistar, iba a tener una reunión, y ese papelito lo ponía adentro del zapato, en el pie derecho, era como que iba a dominar mejor la reunión. Y tenía, claro, en un día él venía y recorría cinco o seis patrocinadores y andaba con todos los papeles en el auto y se lo iba cambiando en el zapato. No, tenía esas cosas así graciosas, que además él mismo también las contaba como con cierto humor.
Sí. Verónica de Paula dice, disfrutando de la entrevista. Taina dice, un grande Gonchi, era su fan, él era una gran esperanza para Uruguay. Qué pena que ya no esté con nosotros, qué dolor y tristeza el día que murió una linda persona. Fue un momento muy triste, la verdad, esa vuelta, además, fue increíble. También digo, fue muy triste y fue muy emotiva, ¿no?
Sí, él tenía una cosa que también lo rescataron los directores cuando fueron haciendo las entrevistas, que Gonchi le había prometido a todo el mundo que se los iba a llevar a vivir a Estados Unidos. A mí también fui una de ellas, y me acuerdo que Gonchi, cuando va a correr a Estados Unidos, yo estaba en la casa de unos amigos de mis padres en España, momentáneamente, por una semana, y Gonzalo me dice, no busques trabajo ni alquiles nada, porque seguro voy a firmar un muy buen contrato en Estados Unidos si te venís conmigo, así como te viniste a España, nos vamos para allá. Y ahí estaba esperando, así que en realidad me tuve que venir, pero con otro destino totalmente distinto. Y me impactó muchísimo el recibimiento que hubo hacia Gonzalo, porque yo en realidad eso no lo viví. Yo los 98, 99 estaba en España.
Claro.
No podía salir porque además estaba ilegal. Claro. No tenía papeles, porque acompañar a un piloto no quiere decir que te puedan dar los papeles para estar de forma legal. Y nada, y me acuerdo que Gonzalo a veces me contaba, me dice, no sabes, la gente me para en la calle y me piden autógrafos, y a mí me da una vergüenza. Y yo le digo, no, estás exagerando, esto son cosas tuyas, como decimos los uruguayos, se te está llenando el de papelitos. Sí. Y él me dice, no, en serio, a veces, ¿sabes qué? Me impacta cuando voy a una entrevista, la gente llama, me manda mensajes. Y no, estás agrandado. Y yo siempre lo jorobaba y le decía eso, pero indudablemente.
No, la verdad es que tenía. Porque tenía un carisma impresionante, el Gonchi.
Pero increíble lo de la bandera y el himno. Yo, la verdad, que no desconocía, sí, desconocía eso, ¿no? Es increíble también.
Sí, me puse muy nerviosa. Porque fue.
Es increíble, digo, que no tengan prevista la posibilidad de que pueda ganar alguien.
Sí, claro.
Eso me parece increíble. No por él, porque a nivel país incluso, digo. ¿Cómo ningunean no solo a un piloto, sino a un país entero?
Claro.
O sea, mañana viene un nigeriano a correr una carrera y no tenemos previsto tener el himno de Nigeria, claro, ni la bandera, porque, total, no va a ganar.
Claro.
Es como un ninguneo doble, ¿no? O sea, al piloto y al país. Eso me quedó.
Sí.
Anunciar que tenemos para mañana.
Mañana
vamos a hacer un sorteo de 5 entradas dobles acá en el programa. Hoy no, porque no nos va a dar el tiempo, pero mañana a partir
del
arranque vamos a sortear 5 entradas dobles para ver el documental de Gonchi.
Buenísimo.
Mañana lo hacemos. Y bueno, y agradecerles, siempre los minutos son escasos aquí, pero es un placer haberlos tenido aquí. Se prolongarán esos minutos yendo a ver Gonchi, este documental que realmente, bueno, ya desde el trailer nomás promete muchísima emoción y también muchísimos detalles, ¿verdad?, que ustedes han ido recopilando para hacer este film, que sin duda para mí va a ser un éxito.
Arrancó muy bien el fin de semana pasado en su apertura, fue la segunda película más vista el fin de semana, detrás de Rápidos y Furiosos, que es la taquillera mundial del momento. Para una película nacional, ser la segunda en su primera semana de estreno es un gran logro.
¿Qué te parece?
Y nos aseguró estar, por lo menos esta semana y toda la próxima semana, en todas las vueltas, en todos los cines, así que invitamos a toda la gente, a todos los oyentes, a que nos acompañe con este homenaje a Gonchi. No solamente los fanáticos del automovilismo, totalmente, sino toda la gente que lo recuerda y los que quieren conocerlo a los jóvenes también, que es una linda sorpresa para nosotros que nos estén acompañando.
Nani y Federico, muchísimas gracias, realmente, saludos a Luis también, y bueno, nos convocaremos nuevamente seguramente para seguir hablando y recordando al Gonchi.
Bueno, muchas gracias, comparto un tuit que me hicieron llegar de una chica. Dale. Que dijo, me voy rápido y furiosa a ver la película de Gonchi, buenísima. Gracias por compartir el audio, me encantó, una parlita, escucharlo. Divino. A él, digo, me encanta.
Sí, es un placer,
muchas
y a mí también, muchas. Genial. Gracias, gracias, muy gracias. Amable.